A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino.
Oscar López, en Barcelona, ¿cómo estás, Oscar?
Buenos días.
Oye, esta
Buenos
semana
días y felicidades.
¿Por qué parte? Ah, vale, vale, hombre. Eso, vale, vale. Oye, no, a ti también.
Te toca
una parte muy grande de esto, sí, es que sí. Oye, esta semana se ha vuelto a hablar de los libros que se obliga a leer a nuestros estudiantes.
Sí.
Hay una polémica que surgió en Twitter, como últimamente todas, ¿no?
Sí. A
partir de una entrevista que le hicieron al autor de bestsellers, Juan Gómez Jurado, él decía que obligando a leer a un niño o a una niña La Celestina, puedes estar destruyendo a un futuro lector. Tú tienes que tomar una posición en esto, Oscar.
Este es un tema recurrente y tú lo sabes. Quiero decir, yo recuerdo que en el colegio me dieron a leer de chaval El cantar del mío Cid, pero era lectura obligatoria y no entendía absolutamente nada. Quiero decir que tampoco hay que sacar las cosas a veces de contexto. Yo creo que es un tema este muy, muy, muy importante, el tema de las lecturas obligatorias y lecturas, bueno, de libre elección por parte de los profesores de literatura. Lo que pasa es que yo intento siempre ponerme en la piel de los profesores, porque claro, que la gente dice, bueno, es que los profesores de literatura tienen que leer más, estar al día de los nuevos libros que se publican, porque claro, los gustos han cambiado, todo eso es cierto, pero también hay que entender que esa parte de lectura forma parte del trabajo, debería formar parte del trabajo. Los profesores de literatura necesitan tiempo para leer, porque si no, ¿de dónde lo tienen que sacar? ¿De su tiempo libre?
Claro.
¿De los fines de semana en su casa? Claro, decir, es que leer es una cosa que requiere muchas horas. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que vigilar. También es cierto que, hombre, yo creo que hay que poner el sentido común, como en otros muchos aspectos de la vida. Es decir, tú no le puedes dar a un chaval de 8 años según qué libros, según qué clásicos, pero también es verdad que hay clásicos adaptados que están preparados precisamente
claro,
para esas
claro.
edades. A ver, yo creo que no hay que sacar un poco las cosas de contexto. Yo me leí la entrevista que le hicieron y yo creo que él intentó explicarse igual. Hombre, si pones ese titular, sí que parece que estás diciendo que los críos, los chavalines, no tienen que leer clásicos. No dijo eso exactamente, también las cosas como son.
Lo importante, como siempre, es el contexto, y el contexto se pierde en Twitter. Oye, vamos con nuestro libro de hoy, del que además hablábamos un poquito hace un par de semanas. Se llama Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, editado por Blackie Books.
Nació en Madrid, en 1991. Su padre era uno que le daba igual a todo el mundo. Su madre, que lo mismo, era la hermana de mi exmujer, a la que no veo desde hace ya ni sé. No tenía más tíos que yo. Impresionaba verle, con 11 años, buscando trabajo en Internet. Ni se lo iban a dar ni él lo iba a pedir, por su edad. Pero desde crío, Manuel ya estaba indagando sobre cómo sería verse a sí mismo metido en el mundo. Manuel es nombre falso. Pero es que no debo dar el verdadero.
Junto a mí, Santiago Lorenzo. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días.
Buenos días.
A ver, Óscar, te voy a contar varias cosas que han pasado en esta.
A ver. Con Santiago me lo voy a creer todo, ¿eh?
Lo primero, había cierta preocupación en este programa porque Santiago estuviera aquí, porque imaginamos, supongo que a través de la lectura de su novela, que le iba a ser complicado llegar hasta Madrid. Pues sabemos que vive, creo que en una pequeña aldea de Segovia, sabemos que no conduce, así que tampoco estábamos muy seguros de que hubiera encontrado, yo qué sé, pues el carruaje. No sé muy bien lo que usas para desplazarte por allí. Ha tenido luego un altercado con los cascos porque dice que es muy manazas con la tecnología, que los iba a romper y tal, y en efecto, casi los estropea. Y a esto podemos sumar también un aspecto de miembro de Escorbuto. ¿Te acuerdas de aquella banda, no?
Viene con la chaqueta de cuero, de
total,
piel.
Sí, total,
¿no? Vale,
entonces, vale. Yo no estoy muy seguro de que estemos entrevistando al auténtico Santiago Lorenzo, o si a lo mejor lo ha puesto la editorial para que haga el papel de Santiago Lorenzo.
Oye, estaría muy bien esto, como los mini Vanilli de la música.
Exacto.
Podéis dejar de agredirme y tal verbalmente, que estoy presente y tal, delante de toda
España. ¿Cómo estás, querido?
Bien, Óscar, me dice Javier que sí, te conozco.
¿Ya le has contado dónde estuvimos la última vez?
No, todavía no.
Ah, ya se lo contarás luego.
Sí,
¿Se puede contar en público o no se puede contar en público?
Sí, se puede contar en público.
Y en efecto es muy difícil para mí salir de mi aldea, no ya porque las condiciones, como dijéramos, locomotivas están complicadas, sino porque uno sufre una especie de gran agorafobia ahí metido y le asusta a la ciudad, como a Paco Martínez Soria. Pero sobre todo ello hay un mandamiento primordial, que es ir a donde te diga Óscar López que vayas. Así
bueno,
que aquí estoy.
Perdona, pero... o tu editor Jan, que también a lo mejor...
Y, luego, bueno, y sobre el mandamiento sobre Óscar López, el mandamiento del divino Jan Martí, sí. Así que aquí estoy.
Recordemos por eso que el señor Santiago Lorenzo ha sido durante muchos años un gran urbanita que ha vivido en Madrid mucho tiempo, ha sido muy golfo, o sea que no imaginemos ahora que ha sido toda su vida una especie de ermitaño.
Óscar, es que de hecho cuando, o sea, bueno, estamos en la Gran Vía de Madrid y para más o menos todo el mundo conoce Madrid, yo me he bajado como en Gregorio Marañón. Y te das el gustazo de venir hasta aquí andando, que son un par de, no sé si un kilómetro y medio o tal. Y es una gozada ir, yo hace ya 6 años que no vivo aquí, y en efecto yo he caminado mucho por Madrid, y es una gozada pegarse el gustazo de venir andando desde Gregorio Marañón, ir viendo cómo ha ido cambiando todo, y no había visto la Gran Vía Nueva, no había visto el montón, ya no, creo que solo queda un bar o dos, o una librería o dos, o una tienda o dos de las que había... en la temprana época de 2010, Todo lo demás está cambiado. Y estaba con la idea de que luego saldré a la Gran Vía y a ver si entonces, porque hasta ahora no me ha pasado hoy, te ocurre eso de cuando vas a la Gran Vía, que siempre hay alguien que pensás que se había muerto, te lo encuentras. Y es mucho susto. Pues a ver si a la salida de aquí me lo encuentro a este que pensaba palmao.
Eso es verdad que a veces me pasa a mí. ¿Se ha muerto no sé quién? Y yo pregunto, ¿pero no estaba muerto ya?
Sí.
¿Hay alguna cosa? Claro, tú te marchaste hace 6 años y te has ido a vivir casi como un anacoreta. Deduzco por lo que sé de ti y por lo que intuyo que hay de ti en tu libro. Que eres muy reacio también a las nuevas tecnologías, salvo a una conexión con internet que te permite estar conectado con el mundo, ¿no? ¿Hay algo que en estos 6 años hayas echado mucho, mucho, mucho de menos de la ciudad?
No, si no me habría vuelto. Si hubiera echado algo mucho, mucho de menos, me habría vuelto. Y sí, la verdad es que soy negado para la técnica. Antes aquí por poco me electrocuto. Me dice Javi Javier que toque debajo, y cuando quería contestar estaba metiendo los dedos en un enchufe como un crío de 3 años.
Le digo, los auriculares es un cable y luego hay un botoncito y tal, y está metiendo los dedos en el enchufe del suelo.
Si hubiera sido tele habríamos tenido un pico de audiencia, pero ni eso, o sea, no se ha visto la electrocución.
Es verdad. Oye, y demás, ¿echas algo? Nada más venir a Madrid, ¿te has acordado de aquello que te expulsó un poco de la ciudad?
Es que no sé si me expulsó nada. Vamos, quiero decir que cuando te quieres dar cuenta estás viviendo en otro lado. Vengo muy poco, no sé, es que, no sé. Como dices, yo no sé conducir y vengo muy poquito. Y es lo que mola de venir poco, que es cuando de verdad ves los cambios. Como cuando los sobrinos que tienes, ¿no sabes? Que como los ves de ciento en viento, pues los ves sus cambios mucho mejor que sus padres, ¿no? Y no hay nada que de repente... digas, lo he hecho, porque si no me habría vuelto tan contento. La idea es vivir donde te apetezca y tal.
Vamos a contar, Óscar, un poco la trama de Los Asquerosos, o el contenido de Los Asquerosos, sin desvelar demasiado, y dando por hecho que yo creo que todos los lectores van a pensar que Los Asquerosos somos nosotros, los que lo estamos leyendo.
o somos mochufas, que de eso hablaremos también.
Sí, también.
Bueno, pues tenemos un libro que por historia es un dos en uno, ¿no? En la primera parte tenemos a un joven mileurista madrileño, al que le ocurre una cosa un poco trágica en la portería, en el portal de su casa, y bueno, tiene que huir. Y llega a una aldea muy pequeña, una aldea abandonada, y recala, bueno, pues en una casa. Se convierte en una especie de ocupa. Y vamos a ver cómo se va adaptando a esa vida, descubriendo que cuanto menos tienes, menos necesitas, y que se puede vivir en la más absoluta austeridad y sin conectar absolutamente también con nadie. Y así entramos entonces en lo que sería la segunda parte, desde el punto de vista argumental, cuando llegan, bueno, una especie de domingueros que alquilan la vivienda que está justo al lado. Van a venir solo los fines de semana, y es un grupo a los que él denomina mochufas, y el protagonista, pues este protagonista nuestro, los va a espiar, se va a fijar en su forma de vida, en la manera como se relacionan los padres y los hijos, en la manera como se comunican, cómo mantienen incluso relaciones sexuales, como si de un espejo se tratase, ¿sabes? Y no le gusta lo que ve, además, porque yo creo que él no soporta esa manera de vivir de la que él precisamente ha huido de Madrid, ¿no? Y va a hacer lo imposible para revertir esa situación. Yo diría que Los Asquerosos es una novela, desde luego es una novela distinta a las que solemos leer habitualmente, es una novela muy fascinante que te absorbe en una especie como de crescendo. Además es una novela que no te suelta durante días, estás constantemente pensando en esos personajes. Es una novela efectivamente trágica a ratos, pero también divertidísima en otros. una novela que es la crítica, yo diría que una crítica aplastante de este modus vivendi al que nos vemos sometidos la mayoría de personas, pero no es una novela moralista, no te va dando lecciones, tampoco está escrita desde un nivel superior, porque yo creo que en el fondo o bien todos hemos sido o somos todavía algo asquerosos y algo mochufas, ¿no? Yo diría que esta es la historia un poco de un ermitaño del siglo XXI, de este personaje, que nada tiene que ver, lo digo para avisar, con el Robinson Crusoe, porque él no quiere que lo encuentren, él está muy a gusto allí viviendo solo, sin conectar con nadie. Tampoco tiene nada que ver con el Walden de Thoreau, lo digo porque esta novela no es un canto a la naturaleza, no es una novela que quiera vendernos la vida rural por encima de la vida urbana, es una novela que nos pregunta directamente, yo creo que nos pregunta directamente si sabemos estar solos, si seríamos capaces de vivir como el protagonista, que por ejemplo invierte tiempo, pues no sé, a matar moscas con una goma, o se dedica a recoger leña a la luz de la luna. Hay una frase que yo creo que resume muy bien cómo es este personaje, que dice: lo bueno no era que con tantas horas por delante pudiera hacer lo que le saliera de los cojones, lo bueno era que no paraban de salirle cosas de los cojones todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la realidad de este hombre, que yo creo que ha probado una nueva forma de vida, y la verdad es que viendo cómo va la novela le ha salido bien. Y si además de todo lo que os he contado, esta es una novela de una gran ternura, porque hay que ver cómo es la relación que mantiene el protagonista con su tío. Y además está escrita con ese estilo tan particular y reconocible de Santiago Lorenzo, que tiene una riqueza de vocabulario ilimitada, muy poética, es muy hipnótica. Yo creo que Los Asquerosos es un libro de lectura obligada que nos va a hacer más felices y desde luego nos va a hacer mejores personas, y hasta ahí ya no cuento nada más y me callo.
Si te quieres marchar ya, Santiago, es el momento, ¿eh?
Es que lo ha contado Oscar mucho mejor que el autor, la novela.
Es que de hecho, cuando ha llegado también Santiago, no te lo he contado Oscar, pero ha desplegado unos cuantos papeles sobre la mesa y me ha dicho: ¿cuánto tiempo tengo? Hombre, ¿qué vas a hacer, leer algo?
Es que Santiago, entre otras peculiaridades, hace anotaciones de cosas antes de las entrevistas por si acaso le preguntan algo y consulta.
¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que tienes ahí encima de la mesa?
Cuando yo empiezo una novela, abro un archivo que se llama Acerca de Los Asquerosos, en este caso, y voy contando cosas que no van a entrar en la novela, pero que está bien tenerlas delante. No voy a leer nada, solo me gusta venir leyéndolo en el metro. Para
recordar un poco acerca de qué va.
Para recordar de qué iba la novela. Yo no suelo acordarme de lo que escribo. Hace un par de meses, después de mucho tiempo de seguirnos, nos conocimos por mail vuestro queridísimo Isaac Rosa y yo, ¿no?
Ah, mira. Uh-huh.
Hacía mucho tiempo que te queríamos. Entonces un día ya por fin cruzamos el primer mail. Y el mail, el tío me saludaba diciendo: Santiago Congrio. Y se despedía diciendo: Santiago Liendre. Y la primera hora pasa yo pensando: ¿por qué le echo yo a este? ¿No? Es nuestro primer mail.
A ver con lo bajo que es, ¿sabes?
Sí, claro. Y luego me acordé que en Los Asquerosos se hace mención de que un tío que da clases de español para vacilar a unos guiris les dice que hola en castellano coloquial se dice congrio y adiós en castellano coloquial se dice liendre. Pero me llevó una hora de
acordarme.
O sea, que sí, que no me acuerdo de nada. Entonces, traigo unos papeles que os juro que no leo, ¿eh? O sea, solo los tengo delante para que me den seguridad, como...
Esta es la pregunta obvia y tal, que me duele mucho hacer a veces a escritores que vienen por aquí, que ese es el clásico de qué se parece el personaje a tu vida real y tal. Pero es que en tu caso, ¿cuánta gente vive en la aldea en la que estás tú?
16, conté un día.
16. ¿Y los conoces a los 16?
No creas, no.
Pues son muchos, ¿no?
Hombre, esto en realidad, cuando yo, por ejemplo, vivía en la calle Fuencarral, a la mitad de la gente, había a lo mejor 35 personas viviendo en la calle Fuencarral, en mi casa, ¿no?
Sí.
En mi inmueble, en mi finca, ¿no?
¿En el bloque?
En el bloque, eso
es. Como decimos en Madrid.
Eso es. Y a muchos más de la mitad no los conocía de nada.
Ya, pero es otro entorno, puedes bajar y puedes comprar cualquier cosa allí.
Al contrario, en un piso está mucho más cerca el del trasero que en esta aldea, claro. Uno que vive a 100 metros.
Porque ¿Nunca te ha hecho falta algo y has tenido que ir a la casa de...?
Sí, el otro día el autobús pasa cuando quiere, no por supuesto por mi aldea, sino por la aldea de al lado. Y el otro día yo tenía que estar en Zaragoza, en la Cálamo, en la librería Cálamo, va a presentar esta novela.
¿Sí?
Y el autobús se le antojó no pasar ese día. Y entonces pues corrí otra vez hacia mi pueblo, asalté a mi vecina Carmen y tuvo la amabilidad de llevarme a Segovia en un momento.
O sea, que tienes interacción con los humanos.
Sí, claro, pero vamos, lo que me gusta de ese sitio es que estamos todos un poco a nuestra bola, que nadie está, nadie, por ejemplo, fiestas no hay. Y las fiestas en el pueblo de Alonso son una birria.
Es que para 16 tampoco creo yo claro. Que falta un pregonero, ¿no?
Estoy seguro que si haces esto en otra latitud del mundo, estoy seguro de que montan una fiesta entre 16. Pero sí, aquí lo que mola es que... Espera, calla, claro que hay fiesta, pero es una cosa como...
Pues, como íntima, ¿no?
Muy, sí, exactamente. Y es una cosa como de, a mí me recuerda como así, a gente que no, a gente que estamos cada uno a lo nuestro. Y eso nos dota además de unas relaciones muy, muy sinceras. Yeah. Porque no estamos nadie por... O sea, cuando relacionas con alguien, estás realmente porque, porque te cae bien esa persona. Y en efecto, al cabo de los años te vas dando cuenta de que hay gente a la que incluso aprecias y quieres, ¿no?
Eso quiere decir que ninguno de esa aldea, y lo digo porque eso nos va a ayudar a entender bien el tema de la novela, ninguno de esas personas de la aldea son mochufas. Así que cuéntanos, de manera resumida, ¿qué es para ti un mochufa?
Bueno, la mochufa es como la... es como la... ¿Cómo se dice? La reducción de Pedro Ximénez de lo que sería la asquerosidad, ¿no? Es decir, es como...
Segunda botella de Pedro Ximénez, que todo lo que hay dentro es la esencia de la asquerosidad.
Eso es, la destilación del ollejo de la uva, que se convierte en orujo, algo así, ¿no? Una destilación alcohólica y tal. La mochufa es la horterada, en general. La horterada según el autor de la novela, claro está. Para otro, una horterada será otra cosa, pues que escriba una novela, ¿no? Yo he escrito la mía. Hace ya mucho que, o sea, aparecen muchas páginas en, hablando de la mochufa y tal, y yo sabía muy bien que iba a ser una... Quiero decir, para ahorrarnos rollos. El otro día yo estaba hablando con Óscar López.
A mí me encantan tus rollos, tú sí.
Quiero decir que el otro día estaba hablando con él y estuvimos hablando de la mochufa, y uno va apuntando ejemplos de mochufa para no repetirse, porque es que mi idea es no repetirme, ¿no?
A mí me dijiste efectos. Que, por ejemplo, un espectador de Sálvame, lo claro. Digo para tal como me lo comentaste tú.
Sí, pues es que en efecto un espectador de Sálvame, estaba esta mañana pensando en las implicaciones de eso. A mí me da verdadero asco la gente que ve Sálvame. O
la gente que ve Sálvame.
Sí, o la gente que lee El Cuore, o la gente que lee Lola. Me da verdadera repugnancia. O sea, me parece que la gente que está siguiendo a este que se llama Vázquez o no sé qué, me parece...
Vázquez, la verdad es que...
José...
Ah, sí.
Ese.
Vale.
Ese, esa especie de ente y tal. Me parece repugnante. O sea, es que además lo dice en la novela, no sé por qué no se dice más. Es decir, ya han tenido ocasiones, ya han tenido oportunidades de saber que ellos no tienen por qué estar metidos en esa mierda de vida que a la que lleva la telebasura y la prensa rosa, ¿no? Y no hacen ni caso. Entonces ya ha llegado el tiempo de que lo demos por imposible. Tenemos que despreciar a la gente que hace... que consume estos productos, pues que además tenemos que despreciar con conocimiento de causa y de forma militante, ¿no?
Pero no les das, yo qué sé, pues un poco de compasión incluso, ¿no?
No,
se sienten atraídos por un dulce y a lo mejor luego tienen una vida intelectual que no, desconocemos. Joder, me sorprendería, ¿eh? Pero...
Hace 20 años yo dirigí una película que se llama Mamá es boba, en la que se habla de la telebasura y se mira
muy,
con...
Muy recomendable película, sí, de culto, sí. ¿Eh?
Pues... En esa película se mira con compasión a la gente que es víctima de la telebasura. Es que fue hace 20 años. Es que ya está bien de compasión, ¿no sabes?
Sí.
O sea, yo creo que es ya tiempo de que nos consideremos en... De que nos demos cuenta de dos cosas. La primera de las cuales es que las clases sociales no tienen nada que ver con el dinero. El dinero es una horterada y no puede marcar pauta para hacer una partición social. El dinero no puede ser la partición social en la medida en que tú te toca una quiniela mañana y eres rico, ¿no? La verdadera partición social sería la hortera que seas. Desde ese punto de vista, tenemos que despreciar a las clases que no se sabe si son inferiores o superiores, porque esto no es un esquema vertical sino horizontal, y tenemos que ser muy clasistas.
Pero claro, no económicamente, sino en sus tendencias de consumo cultural.
La telebasura, ¿no? Y la mochufada... afecta a todas las situaciones económicas.
Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que han pasado años de esa película? Yo tengo también la impresión a veces de que el fútbol cada vez es una mancha de aceite más grande y que hay cada vez más gente que solo sabe hablar de una cosa que es fútbol. Entonces, ¿tú crees que esto, que vamos a peor?
El fútbol es que es otra de los campos de expansión de esa asquerosidad. Esto, ayer no se me ocurre a mí más que... Ayer se me ocurre quedar en Madrid con un amigo mío delante de un estadio de fútbol. Y era un homenaje a la horterada. No voy a decir cuál, porque parece que luego...
Bueno, o uno u otro.
Sí, exactamente. Bueno, hay tres, pero bueno. Y en efecto el fútbol es otra de las... Sí, a mí el fútbol me parece otra de las campos de expansión, otra de las pistas de aterrizaje de todo lo que sería la mochufada. Y creo que estamos definiendo poco a poco el término.
Sí, sí, ha quedado, yo creo que ha quedado bastante
todo,
claro.
Todo esto, hecho, oye, a los oyentes, todo esto es culpa de Óscar, ¿eh? No, sí. La gente que está abajo esperando con antorchas, los fans de Cárdenas que nos van a partir las piernas luego.
Pero dejadme aclarar que es una novela que aunque le pega un palo a, bueno, vamos a decir a ese, a la mochufada, ¿no? A los mochufas y tal, es una novela, como decía, muy divertida. Te vas a reír mucho. Yo creo que tú te la has tenido que pasar muy bien también escribiéndola.
¿Yo?
Sí.
Es que yo sí, o sea, es que yo solo me, o sea, solo me pongo a escribir si me lo voy a... O sea, yo no me pongo a escribir por sufrimiento. O sea, quiero decir que solo me pongo a escribir cuando tengo miles y miles de gabarras y de petroleros llenas de ganas de escribir. Si no, es como que no te pones.
Oye, antes Óscar lo decía, esta novela, que es lo que alguien podría haber pensado de manera superficial, no es un alegato a que los que vivimos en ciudad nos vayamos a un pueblo y tal. Al contrario, pero mi pregunta es, tú que lo has hecho, ¿cuál es la diferencia entre tu experiencia y la de los domingueros asquerosos, que tú también incluyes en la novela? Es esta gente que va al pueblo, pero con alta tecnología, y va a presumir de que sabe cultivar un tomate, ¿no?
Ah, pues no lo sé, porque como dicen los políticos, eso habría que preguntárselo a. Es decir, yo, pero aquí sí cabe la respuesta, porque es que yo no me veo a mí mismo. Si igual llegas tú, Javier, y me ves a mí en el campo, dices, este pobre está escribiendo del dominguero y el más dominguero de su aldea es él. Puede ser, pero como yo no me veo desde fuera, yo creo, quiero creer que no tengo nada que ver con, pues con esa dominguerada que va al campo a hacer eso, como tú dices. Hacer como que esa especie como de parques temáticos de la ruralidad, ¿no?
Sí, está muy bien definido.
Sí. Oye, es un canto absoluto a la austeridad, esta novela, a vivir con lo mínimo, con lo imprescindible.
Pues sí, la verdad es que a mí es una cosa que me interesa mucho, lo de la austeridad. Cuando yo viví aquí una temporada, es que, insisto, yo he venido andando y tal, y me he acordado de mil cosas y tal cuando venía. Y además hace un día así en Madrid, hoy como nublado y tal, y como nostálgico. Te acuerdas de muchísimas cosas, porque aquí a mí me pasaron muchas cosas, ¿no? Y en este entorno de la Gran Vía. Y entonces, me acuerdo que en esa temporada, a principios del siglo, pues a mí me dio por lo contrario, por tirar el dinero como un gilipollas, ¿no? También tenía gracia, pero me entretiene mucho lo de la austeridad y me parece además muy buen tema para literatura y sobre todo me parece un pasatiempo muy hermoso y muy un pasatiempo muy, vamos, muy hermoso y muy entretenido. Y luego además muy rentable. Pero bueno, eso es lo de menos, porque es que la austeridad no puede tener nada que ver con el dinero. Como el gorrón no tiene nunca que ver con el dinero, tiene que ver con otras cosas.
Yo te iba a decir, ¿cómo es un día normal? Porque yo creo que una persona como tú a lo mejor tiene un riesgo, que es el de, te vas a vivir en una aldea, pero tú obviamente tienes inquietudes culturales, al final puedes acabar el día completo delante de una pantalla de ordenador buscando algo que aprender o algo que encontrar, ¿no?
Es que la internet es muy bueno para la soledad, es muy bueno.
Sí, para endurecerla.
Quiero decir, tú lo puedes usar internet para ligar, o para intentar ligar, o puedes intentar para hacer amigos o tal, o puedes buscar incluso apadrinar niños, todo lo que quieras, pero y puedes coger y tener una vida social expansiva con internet, pero también se puede usar al revés, y en efecto es una gozada. Date cuenta que todos los libros, por ejemplo, de autores fallecidos hasta el 1 de enero del 17, están liberados, del 37.
El 37.
Es decir, hasta el 1 de enero del 10, del 30, no me acuerdo.
Pero son 70 y cuántos años.
80.
80 años.
Entonces sí. Hay tantos autores liberados, ¿no? Está bien escribir, o sea, publicar libros en papel y estar diciendo esto que estoy diciendo, parezco idiota. Pero quiero decir, en internet hay un montón de literatura que está liberada y es de acceso gratuito.
¿Estás hablando de austeridad o de tacañería?
No, quiero decir, que es que la hemos cambiado de pregunta, ahora la pregunta era internet. La austeridad creo que sería lo contrario de la tacañería. Vale. Como la gorronada es lo contrario de la gorronada es lo contrario de todo. La gorronada es lo peor que se puede ser. Estabas hablando de internet y es un instrumento maravilloso para la soledad. Para la soledad, utilizada en función soledad, es maravilloso. Entonces sí, hay días que en efecto, pues sí, hay días que yo no he conseguido ganar al ajedrez, a la máquina, más que 3 veces y llevo 20 horas jugando al ajedrez.
Escuchándole, entiendo perfectamente que dejara el cine, Javier, y se dedicara solo a la escritura, porque así, ¿verdad? Escribiendo libros solo dependes absolutamente
desde luego,
de ti.
Desde luego. Oye, pues gracias por venir, Santiago. No sé si hemos hablado del libro todo lo que deberíamos haber hablado. Igual Jan se va a enfadar con nosotros.
No sé qué decirte. Para mí siempre se habla demasiado poco del libro, cabría decir, pero la verdad es que, pues mira, hemos hablado lo que hay que hablar. Vale. Luego bueno, hay 225 páginas ahí,
claro que
donde
sí.
Se extiende la...
Por cierto, siempre lo digo con los libros de Blackie Books, pero qué bien presentados están.
Es que Blackie es la vida, o sea, quiero decir que es mucho mejor la historia que se está montando en torno a que Blackie organice su empresa. Es mucho mejor historia que cualquier historia de las que llevemos nosotros para publicarla en Blackie.
Los asquerosos, de Santiago Lorenzo. Bueno, pues emprende camino de vuelta, porque creo que vas a estar como 8 horas andando y en 5 horas tardes en serio. Qué barbaridad. Hasta luego, Santiago. Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. ¿Una recomendación rápida, Óscar?
Amor, de Hanne Ostarvik. Estamos en un pequeño pueblo de Noruega. Tenemos a una madre soltera y su hijo pequeño. Es la noche antes del cumpleaños del chaval. Ella va hacia la biblioteca. El niño está por la calle vendiendo números de lotería de un centro deportivo. Y la cuestión es que la madre se olvida de esta efemérides y eso nos arrastra a lo que sería el corpus de la novela. ¿Cómo podemos demostrarle a nuestros hijos que realmente les queremos? ¿Llegan a saberlo? Es una dura e implacable novela que yo diría que reflexiona sobre esa distancia que separa a las personas que se quieren. Una preciosa novela, escrita en los 90, que en Noruega ya es todo un clásico y que ahora justo se acaba de publicar en nuestro país.
Un abrazo fuerte, Óscar.
Otro para ti.
Hasta luego.
A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.